Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí nuevamente apoyándolos en su programa migratorio. Bienvenidos a América y, como siempre ya saben, estamos respondiendo a todas sus preguntas, muy bien acompañados, como cada semana, por nuestro buen amigo, el abogado migratorio desde San Antonio, Texas, don Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana comparten este espacio con nosotros. Ya sabes, aquí en el epicentro de todo lo que está pasando en inmigración, dando la batalla por nuestra gente. Muy feliz de poder contestar sus preguntas en la tarde de hoy.
Es verdad, Rafael, estás diciéndolo muy bien, ¿no? Lo que ha ocurrido en los últimos días, mucho motivo de preocupación, no solamente para nosotros, sino para muchas personas, por lo que está ocurriendo con la comunidad, por lo que implica también en materia de la relación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y las ciudades, y el futuro de la migración en Estados Unidos. Todo eso está en juego en este momento aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a empezar con las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, todos ya estamos viendo y hemos visto estas jornadas de protestas en Los Ángeles a raíz de la decisión del gobierno federal de llevar a cabo redadas, primero en una tienda donde tradicionalmente están algunos jornaleros e inmigrantes buscando trabajo, después en otros centros comerciales. Eso detonó protestas desde el viernes anterior. Estas han continuado. Las primeras, en algunos casos, hubo incidentes aislados de violencia, se incendiaron automóviles. Por supuesto que desde aquí, desde Bienvenidos a América, nosotros condenamos toda forma de violencia. No es la manera de protestar. Las protestas pacíficas están garantizadas por la Constitución de los Estados Unidos. La primera enmienda es sagrado. Sin embargo, arrojar petardos, arrojar botellas, no es lo apropiado, como tampoco, por supuesto, lo es que hay una violencia de abuso por parte de las policías. No estamos diciendo que haya habido en este momento, que esté documentado. Sin embargo, muy importante que esto se quede más allá de todo tipo de violencia, que sean protestas legítimas, pacíficas. Y la situación en este momento, Rafael, es que si bien la verdad Los Ángeles sigue siendo el epicentro de los disturbios, ¿no? Después de estas protestas contra el ICE, contra la Oficina de Aduanas e Inmigración, la realidad es que ya se han esparcido. Ahora estamos hablando de decenas de manifestaciones alrededor de 37 ciudades, 21 estados, incluidas grandes como Nueva York, la ciudad de Washington, Seattle, Filadelfia y muchas más, donde se dan estas protestas. ¿Cuál es tu primera lectura de lo que está ocurriendo, tomando en cuenta que ya hay más de 565 arrestos? ¿En tu opinión fue oportuno, apropiado, enviar a la Guardia Nacional, enviar a los Marines para contener estas protestas aisladas?
Para nada, José. Sabemos que, ¿verdad?, han habido personas que no se han portado bien en estas protestas, pero yo he visto peores actuaciones cuando la gente va en un Black Friday a comprar en un Walmart. Definitivamente no había que traerse aquí a la Guardia Nacional. Esto es una cosa que el gobierno local de California está controlando, lo ha mantenido bajo control, está siendo fuerte con los con las personas que están protestando, no están permitiendo allí que pase lo que les dé la gana. Hemos visto una policía de Los Ángeles organizada, una policía de Los Ángeles que ha hecho lo que tiene que hacer, tiene que arrestar a las personas que están haciendo las cosas malas. Pero, José, cuando el gobierno está violando y está rompiendo todas las leyes de inmigración, protestar no es un delito, protestar es un deber.
Exactamente, ha habido mucha controversia. No vamos a ahondar más en este tema, Rafael, porque vamos a platicar un poquito más adelante en el tema de la semana. Pero otra noticia, pues, que también trascendió en el ámbito de la migración y más allá, fue que finalmente el 6 de junio el señor Kilmer Abrego García fue devuelto a los Estados Unidos y el Departamento de Justicia anunció que un gran jurado en Tennessee lo está acusando formalmente de conspiración para transportar extranjeros y transporte ilegal también de extranjeros indocumentados, supuestamente a raíz de una detención que hubo de tráfico en 2022. El señor Abrego García ya hizo su comparecencia inicial ante un tribunal y permanece bajo custodia de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo en el caso de Abrego García?
El gobierno de Estados Unidos desea seguir haciendo el ridículo a nivel internacional con esta acusación en contra de Kilmer. Primero, no lo quieren traer. No quieren obedecer a la Corte Suprema de los Estados Unidos, no quieren obedecer órdenes de otras cortes estatales aquí que han dicho que tenían que traer a esta persona y ahora dijeron, está bien, lo vamos a traer, pero para acusarlo, procesarlo en una cárcel aquí en Estados Unidos, para que él tenga que entonces cumplir una sentencia en una cárcel. Siguen haciendo todo lo posible por hacer el mayor ridículo al gobierno de Estados Unidos.
Bueno, y otra noticia de la semana, Rafael, es que ahora va a haber una ofensiva también contra las overstay visas, ¿no? Las personas que no salieron cuando su visa expiró y que se quedaron en los Estados Unidos, de acuerdo con la información, debido a las directrices del DHS, el Departamento de Seguridad Interna, todas las agencias migratorias están intensificando la revisión de los registros de inmigración y van a tomar medidas de inmediato para combatir estas estadías prolongadas con visas vencidas. Te preguntaría en este tema, Rafael, una persona que por algún motivo ya se pasó de lo que debería quedar, obviamente nosotros recomendamos que cumplan con las leyes migratorias, pero si por algún motivo ya se quedó, ¿qué debe hacer en este momento?
Debe consultar con un abogado porque muchas personas que se han quedado, existen mecanismos legales para extender esa estadía o para que esta persona pueda obtener algún tipo de remedio con inmigración. Por ejemplo, una persona que se ha quedado más allá del tiempo autorizado en ley y está casada con un ciudadano americano, es una persona que la ley dice que puede hacer un ajuste de estatus. La ley dice que puede solicitar alguna visa. La ley dice que ese tipo de persona puede solicitar una visa U, una visa T. Existen alternativas legales. No hay que hacer nada malo. No estamos promoviendo que las personas violen la ley o que rompan algún reglamento. Existen alternativas. Así que traten de hablar con un abogado. Si el abogado, como me ha pasado en ocasiones, no encuentra una razón para que usted se pueda quedar legalmente en este país, le va a dar el consejo adecuado.
Perfecto. Bueno, y finalmente, Rafael, la administración Trump se prepara para iniciar el traslado de miles de extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos a la base militar de Guantánamo. Esto lo informa el diario The Washington Post, una información exclusiva, a partir de la próxima semana. Lo nuevo, porque esto aparentemente ya lo sabíamos, es que entre esos inmigrantes ahora incluyen a países que son aliados de Estados Unidos en Europa, Gran Bretaña, Italia, Francia. Francia invitaron al presidente Donald Trump a las festividades de la Bastilla en su primer término, Alemania, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Turquía, Ucrania, que obviamente se sumarían, ¿no?, a otros de América Latina que ya han sido enviados ahí, como por ejemplo Haití. ¿Cuál es tu comentario sobre este tema, Rafael?
Estamos en contra de que saquen a las personas, que los pongan en estos centros de detención en Guantánamo, porque en esta localidad, y ya esto ha sido litigado en las cortes, carece de protecciones legales importantes, específicamente al famoso y tan mentado debido proceso de ley que las personas tienen en territorio estadounidense. Así es que muy controversial. Espero que, como hicieron hace poco, recapaciten y no se sigan violentando derechos de la manera que lo están haciendo. Pero el gobierno, como dije hace un rato, el gobierno se empeña, insiste y de manera caprichosa en continuar violentando las leyes de los Estados Unidos y la manera en que se deben llevar a cabo los procesos. Y esto lo que va a continuar es exacerbando la molestia en la calle, provocando incluso más protestas, inflamando el ánimo de las personas que están en la calle.
Muy bien, gracias, Rafael. Pues siga con nosotros aquí en Bienvenidos a América y la Red Hispana. Vamos a estar cubriendo estos temas durante los próximos días. Y ahora sí, vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, es indudable que el tema de la semana, por supuesto, es lo que está ocurriendo primero en Los Ángeles y ahora en decenas de ciudades de los Estados Unidos, que son las redadas migratorias y, a consecuencia de ellas, las protestas, las manifestaciones en la calle y ahora también un litigio legal entre el gobierno de California y el presidente de los Estados Unidos para determinar si era justificado enviar a la Guardia Nacional sin consentimiento del Estado, enviar a los infantes de Marina bajo el título 10, y ahora la amenaza, la nubarrón en el horizonte, que es que se declare, se invoque la ley de la insurrección de 1807. Primera pregunta sobre lo que está ocurriendo, Rafael. ¿Hay una justificación legal para federalizar a la Guardia Nacional de California sin la aprobación del gobernador?
No sería la primera vez que se hace, pero hace muchísimos años que no se hace en los Estados Unidos. O sea, existe precedente, pero se le ha dado deferencia histórica al gobierno local para poder tomar este tipo de decisiones, porque sabemos que la Guardia Nacional, quien controla la Guardia Nacional, es el Estado. Para eso se hace, para proteger asuntos del Estado, y en coordinación con el gobierno federal se puede federalizar la Guardia Nacional. Pero no, me parece que esto es una, un test, ¿verdad? Una prueba que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para ver cuánto puede extender ese poder, ese ejercicio de autoridad unilateral que quiere llevar a cabo el gobierno de Estados Unidos. Y creo que le va a salir mal, José. La gente está molesta. El gobierno de Estados Unidos está violentando todas las leyes. Está acabando el país tal y como lo conocemos y como lo hemos amado. Nosotros amábamos un país en el cual podíamos protestar, en el cual se podía pacíficamente expresarse. Y las imágenes que estamos viendo, y eso añádele, y sin tocar esa parada ridícula que él quiere hacer este fin de semana, tipo Moscú, tipo China, con todos esos tanques en Washington, D.C., el gobierno de Estados Unidos está tratando de militarizar nuestras calles. A nadie le gusta eso, incluso a los republicanos se han manifestado, muchos senadores republicanos se han manifestado en contra de estas actuaciones del presidente. Pero por otro lado, te quiero decir que estoy muy contento de que nuestra gente está despertando, de que aquellas personas que podemos expresarnos, que tenemos ciudadanía americana, estamos saliendo en las calles, a las calles, estamos dando la batalla por nuestra gente. Aquellos que somos ya ciudadanos y residentes legales permanentes, utilicemos este privilegio de manera pacífica para expresar el dolor que siente nuestra comunidad, el dolor que siente nuestra gente, José. Lo que estoy viendo en la calle y a diario en las cortes de inmigración, sumamente doloroso, nos rompe el corazón todos los días.
Gracias por el comentario, Rafael. Rafael alude a un desfile militar que tendrá lugar en la ciudad de Washington con motivo de dos aniversarios. El número uno es el aniversario número 50 del ejército de los Estados Unidos, que curiosamente nació antes que Estados Unidos fuera independiente, era el ejército continental. ¿Sí? Y el segundo aniversario, fíjense qué casualidad, de verdad, no lo puedo creer, es el cumpleaños del presidente Donald Trump. Entonces, por algún motivo histórico, las coordenadas de las estrellas se juntaron y, bueno, el presidente fue invitado por el presidente Emmanuel Macron a Francia, a París, al tradicional desfile de la Bastilla, y le encantó. Entonces pidió algo ahí, van a gastarse algunos millones porque repintaron todos los tanques Abrams, van a tener que arreglar las calles de Washington porque van a dejar hoyos, pesan 7 toneladas cada tanque, muy interesante. Por ahí vamos a estar para traerles una crónica de los eventos en la próxima emisión de Bienvenidos a América. Bueno, y finalmente, Rafael, última pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de la demanda que entabló el gobernador Gavin Newsom de California contra el presidente? Te voy a pedir que saques tu bola de cristal. Escenario A, ¿qué tal que pierde inminentemente la ordenanza judicial para que se suspenda el envío de la Guardia Nacional? Y la versión B, ¿qué tal que sí gana Newsom? ¿Cuáles son los dos escenarios que tú ves ahí?
Si el gobierno de California pierde esta demanda, sienta un precedente horrible y le daría un poder y una autoridad grandísima al presidente Trump para continuar haciendo esto en las demás ciudades. Pero estoy esperanzado, ¿verdad? Sacando aquí la bola de cristal, toda vez que nada en las calles de California sugiere la necesidad de la Guardia Nacional y ni siquiera sugiere que se haga de esa manera tan autoritaria que está utilizando el presidente Trump, tengo fe en que el gobierno de California va a prevalecer.
Bueno, vamos a estar muy pendientes también de esa decisión porque puede impactar lo que ocurre en los próximos días y eventualmente otras acciones por parte de la Casa Blanca en relación con política migratoria y la contención de las manifestaciones. Ahora sí, vámonos a las preguntas de la semana.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Las líneas ya están abiertas, como ustedes ven. Vamos a empezar con una pregunta que nos mandaron por correo, Rafael. Es un poquito larga, así que voy a empezar con ella para desahogarla lo más pronto posible antes de que se nos acabe el tiempo. Dice nuestra amiga residente en Georgia. Llegué al país con una visa J1, después apliqué por una visa TN. El proceso fue muy largo, empecé desde mayo de 2024 pagando abogados especializados. Para la primera semana de junio le rechazaron la visa TN. Lo único que le dijeron los abogados fue salir del país lo más pronto posible. Ella dice que entiende que tiene un periodo de gracia de 180 días para salir del país. ¿Es correcto esto? Tiene varias preguntas, te pregunto la primera.
Sí tiene el periodo de gracia. Sin embargo, no sé qué vieron los abogados en su caso o en su expediente o en su historial para que saliera del país y tiene que tener mucho cuidado. Si quiere puede pedir una segunda opinión y ver otros factores de su caso, pero si la instrucción fue que saliera del país es porque el abogado no quiere que ella acumule algún tipo de presencia ilegal que entonces luego la haga inelegible para algún otro trámite que pueda llevar a cabo. Es una persona que tiene historial con visa J1, con visa TN, por lo que veo aquí, que son visas muy buenas, son difíciles de conseguir, por lo tanto esta persona tiene ciertas cualidades que la hacen elegible para estas visas, y lo que está tratando el abogado en este caso es de mantener esa elegibilidad para poder conseguirle otras alternativas sin que ella acumule presencia ilegal en los Estados Unidos.
Muy bien, pregunta número 2. ¿Quiere confirmar si es mejor que salga por la vía terrenal? Dice que ella cree que es más fácil y seguro, y si se necesita darle esa información, comunicárselo al gobierno de los Estados Unidos o entregar su I-94.
No, en este caso yo saldría por la vía terrenal, así como ella dice, porque los aeropuertos se han convertido en unos lugares muy peligrosos. Hemos visto personas que incluso han querido autodeportarse y en vez de permitirles salir del país, lo ponen en un centro de detención. Así es que yo preferiría que si en el caso de cualquier persona que tenga que salir del país, si lo puede hacer, pero no lo puede hacer todo el mundo, si lo puede hacer por la vía terrestre, que así lo haga. Sin embargo, en el caso de ella no corre tanto riesgo porque ella sigue en ese periodo de gracia luego de que se le extiende la visa. Así es que sí, pida una segunda opinión antes de salir. Con mucho gusto le podemos revisar el caso, pero sospecho por los hechos que me estás dando que el abogado le está dando el consejo adecuado.
Finalmente dice que si aplica para una visa de turista cuando regrese a su país natal, que es México, es posible que se la nieguen automáticamente, inmediatamente.
No necesariamente, tal vez si esa es la intención, por eso el abogado quiere que ella salga sin que haya demostrado cualquier incumplimiento, que demuestre que ella ha obedecido las leyes de Estados Unidos. Pero sí, una visa de turista luego de que has tenido otro tipo de visa, a veces trae sospechas, dicen, vérate, esta persona tal vez no le dieron otro tipo de visa, no pudo renovar una TN porque se la negaron por alguna razón, no puede obtener otro trámite, otro remedio. Por lo tanto, está pidiendo una visa de turista para luego quedarse en los Estados Unidos. Así es que hay que preparar bien ese paquete y poder demostrar la intención de regresar a su país cuando se está pidiendo una visa de turista.
Perfectamente. Muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838. Sabemos que hay mucha gente llamando, los tiempos están bien difíciles. Tenga un poquito de paciencia, envíenos también correo electrónico, nos pueden buscar en las redes sociales, nos dejan su mensaje y su número de teléfono y de seguro nos estaremos comunicando con ustedes.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Ahora sí empezamos con las llamadas por teléfono. María en San Diego, California.
Buenos días, muchas gracias por su hermoso programa. Estoy hablando por mi hijo. Tengo una duda. Él tiene 15 años viviendo con su esposa. Ella es nacida aquí. Tienen una niña de 3 años y él ya está en trámite. Solamente está esperando su fecha para ir a Ciudad Juárez. Él es Dreamer. ¿Qué posibilidades hay de que lo acepten cuando vaya? Porque tengo mucho miedo que no lo vayan a aceptar y se quede allá. Él entró aquí de 4 años y es Dreamer. Muchas gracias.
Mira, tiene muchas cosas a su favor. Toda persona que está saliendo en estos tiempos a una entrevista consular debe ser quizás un poquito más cuidadoso que antes. Asegúrese que la persona vaya preparada para esa entrevista, que tenga una reunión extensa y detallada con su abogado para que esté preparado para contestar todas las preguntas que le van a hacer. Pero este trámite consular es un trámite que hacemos a diario. Muchos abogados lo hacen bien. Si él entró menor de edad, se acumuló presencia ilegal, si presentó el perdón adecuado, no debería tener ningún tipo de problema, ¿ok? Pero tenga una conversación honesta con su abogado, que le hable sobre cualquier riesgo, cualquier pregunta complicada basado en su pasado. Fue Dreamer, entró menor de edad. No creo que existan muchas cosas negativas en su caso, así es que le deseo toda la suerte del mundo. Si tiene algún problema, por favor nos llama o llame a su abogado de confianza.
Muy bien, continuamos en California. Adelante, por favor.
Disculpe, quisiera saber sobre la visa F1. Quiero más información sobre eso. Gracias.
Mira, cuando las personas quieren venir a los Estados Unidos en una visa de matrimonio, ¿verdad? Una visa sin haberse casado, una visa de prometido, esas visas sí se están haciendo, pero si la persona se puede casar en su país de origen y de entrada venir ya como residente legal permanente, yo creo que quizás es mejor la alternativa, porque imagínate, pides tu visa de prometido en tu país, tienes que esperar un año, año y medio en que te aprueben esa visa, cuando si tu pareja va a tu país, te visita, te casas allá en tu país de origen, que te pida desde ya como residente y probablemente se tarde un poquito más, algunos meses, pero ya vas a entrar como residente legal permanente y no vas a tener otro tipo de problema. Pero cualquier cosita estamos aquí para aclarar dudas sobre eso.
Vamos ahora a Nueva York.
Tengo un caso de migración. La hija mía es ciudadana y hizo la petición para mí. La petición fue aprobada, pero me negaron la residencia después porque yo tenía un caso de deportación y la abogada no pidió el perdón. Se metió una moción y tiene 4 años y no ha salido. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Gracias.
Bueno, si usted tiene una orden de deportación, usted tiene que resolver ese asunto antes de que proceda con la solicitud en USCIS. Hay que ver por qué fue esa orden de deportación y si es posible quitar esa orden de deportación. Sospecho, basado en lo que me dice de que la abogada presentó una solicitud para ayudarla con eso, que fue una deportación en ausencia porque no se presentó a la corte. Esas mociones a veces se tardan bastante tiempo, pero su abogado le puede dar seguimiento, puede llamar a la corte, verificar qué está pasando, pero esto debieron haberlo hecho antes de que presentaran la solicitud de residencia. Toda persona, y hay muchas personas que no saben que tienen procesos de deportación, personas que cuando entraron de manera irregular, los dejaron entrar a Estados Unidos, le dieron un documento y como ese documento no tenía la fecha de corte, dijeron, ay, qué bueno, a mí no me mandaron para la corte. Sí, luego te van a poner en proceso de corte y muchas personas se casaron en Estados Unidos, tienen una petición de un hijo, de una hija y cuando van a esa entrevista se enteran de que tenían una orden de deportación. Por lo tanto, esa revisión del caso tiene que ser más claro, usted tiene que ser honesto con su abogado de la manera que entró a los Estados Unidos para que puedan investigar si usted tiene una orden de deportación antes de que metan estos papeles con USCIS.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Rafael. Creo que nos da tiempo para una pregunta breve todavía. Adelante, Spokane, Washington.
Buenas tardes. Tengo un caso. Mi esposo fue detenido por la migración y va a ser deportado. Quería ver si yo podía hacer algo por él porque yo soy ciudadana, pero no estamos casados. Muchas gracias. Bendiciones.
Bueno, si va a ser deportado porque ya firmó una orden de deportación, es poco lo que puedes hacer en este momento, ¿verdad? Lo que yo trataría sería que lograras buscar un abogado para que pueda negociar una salida voluntaria. ¿Por qué? Porque eres ciudadana americana, te vas a casar con él y en el futuro puedes pedirlo y traerlo de regreso a los Estados Unidos. Pero si sale con una orden de deportación, eso tiene un efecto mayor y va a tardar mucho más, tendrá que presentar perdones y otro tipo de cosas. Sin embargo, si sale con una salida voluntaria, la salida voluntaria no le cuenta como una deportación.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Con esto se nos acaba el tiempo de este segmento, pero no se vayan porque continuamos aquí en Bienvenidos a América.
¿Sabías que los niños migrantes no acompañados también tienen derechos en los Estados Unidos, incluida la visa juvenil? Escucha al abogado migratorio Rafael Borrás.
Los niños migrantes no acompañados tienen varias protecciones. Incluso hay una ley completa que le llama el TVPRA, que esa ley le ofrece ciertas protecciones. Y una de esas protecciones que tienen los menores, que es bien importante, es que no pueden mantenerlos en custodia del CBP por más de 72 horas. También los menores se les tiene mucha deferencia en la corte con relación a los términos y tiempos que le dan para conseguir abogado, para poder presentar sus solicitudes. El remedio mayor que tienen los menores no acompañados es también el asunto de la visa juvenil. Esa visa juvenil es excelente, es una residencia. Quiero que estén muy al pendiente y pregunten con sus abogados si califican para una visa juvenil.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
La proteína es clave para todas las cosas que hacemos en nuestro cuerpo. Aunque no lo crean, la proteína ayuda a que nuestras células sean fuertes y también que esos músculos y nuestra vitalidad continúen. Por eso el balance es clave. Asegurémonos que estemos utilizando la proteína que viene de un producto que sea mucho mejor para nosotros. Muchas veces esto puede ser pollo, pescado y también muy importante saber que muchos de los nutrientes y proteínas que necesitamos también se pueden encontrar en lo que son los vegetales. Vean como si fuera un plato, les voy a explicar esto. En su plato, asegúrense que la mitad sea lo que son vegetales, un cuartito de lo que son granos y, muy importante, ese otro cuartito de proteína. De esa manera, usted está seleccionando el balance perfecto, recomendado, fácil para usted y su familia de la proteína que nosotros necesitamos.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Hola, soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Durante 30 años hemos brindado asesoramiento legal e información confiable a migrantes. Los hijos de migrantes, incluso ciudadanos estadounidenses, corren ahora el riesgo de quedar bajo custodia de una agencia del gobierno si sus padres son detenidos o deportados y no tienen un tutor temporal. Designar ese tutor es clave para su protección. El proceso es sencillo, gratuito o de bajo costo. Sigue estos pasos. Elige un tutor, un familiar o un amigo con estatus legal y explícale tu plan. Escribe su nombre y teléfono dentro de los zapatos de tus hijos. Agrégalo al registro escolar como persona autorizada para recogerlos. Descarga e imprime el formulario de tu estado y notariza tu firma en un banco o en UPS. Algunos estados requieren solo la firma, otros también la del tutor. Un notario no es un abogado, solo certifica las firmas.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Foco de salud.
Más de un centenar de hospitales de campo en todo el país están cerrando sus salas de partos, dejando a las embarazadas libradas a su suerte. Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. En algunas zonas rurales, las mujeres embarazadas deben conducir más de una hora para recibir atención prenatal o para dar a luz. No solo pierden tiempo, quizá tienen que tomarse días en el trabajo o pagar el cuidado de sus otros hijos para poder ir al médico. ¿Por qué? Estos hospitales están enfrentando varias crisis. El cierre de los servicios de obstetricia se suele achacar a la falta de personal y de recursos. Y a esto se suma otro desafío financiero. Muchos partos en estos hospitales están cubiertos por Medicaid, que ahora está en peligro de sufrir dramáticos recortes de presupuesto. Estos largos viajes también reviven la peor de las pesadillas, no llegar a tiempo y tener que parir al costado de la ruta, con los riesgos que esto puede implicar para la mamá y el bebé. Más información en kffhealthnews.org.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Tienes problemas con tus deudas y no sabes por dónde empezar? No estás solo. El gobierno ofrece varios programas de alivio para ayudarte a recuperar el control financiero. Desde la cancelación parcial de deuda estudiantil, ayuda con facturas médicas o hipotecas, hasta planes de pago con el IRS y asistencia para cubrir gastos básicos como comida o energía. Lo importante es saber que estos programas existen, son oficiales y puedes acceder a ellos sin pagar a terceros. Infórmate en sitios confiables como studentaid.gov, medicaid.gov, consumerfinance.gov o IRS.gov. Y recuerda, nunca des tu información personal a empresas que prometen eliminar tu deuda por una tarifa. La ayuda real es gratuita y viene del gobierno.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
El consultorio de la doctora Amor.
Hola, te tengo una pregunta personal. ¿No sientes que hay incomunicación en tu familia? ¿Que no están conectados emocionalmente? ¿Que ya prácticamente ni se dirigen la palabra? Bueno, es hora de reaccionar y para tratar, por lo menos, de unificar, de unir a tu familia, te sugiero brindarle más tiempo, pasar tiempo con ellos. Para esto hay que planificar y, lógicamente, destinar un espacio para la convivencia familiar, que podría ser, por ejemplo, el comedor o la sala, y fijar un momento del día, de preferencia del día, pero por lo menos una vez a la semana, para cenar juntos, jugar juegos de mesa, hacerse preguntas, pasar un momento bonito, alegre, y salir a pasear también podría ser una opción, pero hagan algo para pasar más tiempo en familia. Y visita ladoctoramor.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. La decepción y el desánimo son emociones que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Tal vez un proyecto no salió como esperabas, o una relación cambió, o simple y sencillamente sientes que la vida no va en la dirección que habías planeado. Es completamente natural sentir frustración y tristeza en estos momentos, pero también es posible manejar estas emociones y encontrar formas de salir adelante con una mentalidad renovada. Por ejemplo, permítete sentir y reconocer las emociones. Antes de intentar superar la decepción o el desánimo, es importante que te des permiso para sentir lo que estás viviendo. Muchas veces tratamos de ignorar o minimizar estas emociones, lo cual solo las intensifica. Acepta que te sientes mal y reconoce que está bien no estar bien todo el tiempo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Muchas gracias, amigas y amigos. Ya estamos aquí con ustedes de todo corazón, como siempre, trayéndoles información actualizada, muy, muy confiable y además respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, José. Aquí dando la batalla. De verdad que estamos viviendo unos tiempos bien interesantes en inmigración. La gente anda muy ansiosa, muy preocupada en la calle, pero aquí, ya tú sabes, cada día, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de hacer lo que amamos, es un buen día.
Conversando antes del inicio del programa, Rafael, me comentabas que estás llevando alrededor de una docena de casos de personas que han sido detenidas recientemente, ¿no?, en esta ofensiva de redadas migratorias por parte del gobierno del presidente Donald Trump. En ese sentido, me gustaría que platicáramos un poco, ¿no?, si nos das un panoramita, ¿no?, general, de cuáles son los principales derechos que gozan los migrantes aquí en los Estados Unidos.
Mira, José, la mayoría de las personas que estamos atendiendo en estos días y que nos han inundado la oficina han sido personas que han sido arrestadas en la calle, muchos de ellos en las cortes, y una cantidad grande de personas que simplemente estaban asistiendo a sus citas con ICE, ¿verdad? Simplemente presentándose y reportándose, cumpliendo con el compromiso que hicieron con las autoridades migratorias mientras están llevando a cabo sus procesos. Toda persona que es detenida por inmigración, tenga usted un proceso de asilo pendiente, tenga una visa, tenga incluso una residencia, usted tiene derechos, ¿verdad? Desde que tiene más a que tiene menos, toda persona que está aquí en los Estados Unidos tiene derechos. Y el derecho más importante que tiene dentro de todo este proceso es al debido proceso de ley. Lo que implica el debido proceso de ley es que no le pueden quitar un derecho o privarle de un privilegio sin que usted tenga la oportunidad de defenderse y de ser escuchado. Por lo tanto, le estamos sugiriendo a toda persona que, incluso aquellos que están en procesos de asilo, si usted es detenido por un oficial de inmigración, solicite una entrevista de miedo creíble. En muchos de estos casos, en esta pasada semana, es lo único que me ha salvado, me ha ayudado a salvar a una persona de ser deportada. Esa entrevista de miedo creíble no es cualquier entrevista, es una entrevista bien importante donde el oficial le va a preguntar elementos de su reclamo de asilo para ver si usted merece entonces tener una audiencia con el juez. Es bien importante eso. Segundo, tiene derecho a permanecer en silencio. Usted tiene que aprender a no estar pidiéndole asesoría legal a un oficial de deportación. Nos pasa demasiado. Un oficial de deportación, su trabajo es deportarlo, no asesorarle sobre su futuro migratorio. Claro que el oficial de deportación, cuando lo detiene a usted, le va a decir: mire, fírmate esta deportación. ¿Para qué vas a esperar aquí 6 meses en un centro de detención? Esto se puede tardar años y tal vez yo te saco en una semana. No necesariamente tiene que ser como esa persona diga, pero a la peor persona que usted le puede pedir asesoría legal es al oficial de deportación que quiere sacarlo del país. Así es que tengamos un poquito también de sentido común y no le hagamos preguntas a las personas que no hay que hacerle. Si el oficial de deportación le dice que quiere ser su amigo, usted le dice que aquí usted tiene mejores amigos en la red hispana que podemos ayudarle. El otro derecho bien importante que las personas tienen que tener es el derecho a una llamada. Usted, cuando usted pasa a custodia de estos oficiales, usted tiene derecho a hacer una llamada a su consulado, una llamada a su familiar, una llamada a su abogado. Usted no tiene que contestar preguntas sobre su estatus migratorio. Si el oficial se lo quiere llevar, yo lo único que quiero que usted le diga es: tengo miedo de regresar a mi país, necesito una entrevista de miedo creíble. Mi nombre es Juan Rivera, pero eso es lo único que te voy a dar, mi querido oficial. Ya cuando te estén procesando, tu abogado ya está participando, hablamos con los oficiales, decidimos qué información conviene que ellos tengan y qué no, y que ustedes entiendan que estamos enfrentando un gobierno que no desea respetar todos estos derechos, ¿verdad? Yo te puedo decir una lista de 50 cosas que puedes hacer, pero el gobierno no está respetando la mayoría de ellas. Por lo tanto, se trata de pelear los casos y se puede pelear y todavía se puede ganar. Así es que no se me rindan. Veo muchas personas que andan angustiados, o sea, gente que no sale, hay gente que no quiere salir ni a comprar comida. Gracias a Dios por estas aplicaciones que le traen comida a la casa, a la gente, porque de verdad la están pasando mal. No sé cómo más enfatizar el dolor que está sufriendo nuestra gente.
Absolutamente. Y esta es una serie de pequeños, ¿no?, ejemplos de los derechos que tienen los inmigrantes. Hay muchos más derechos que tienen los inmigrantes en los Estados Unidos. No nos alcanzaría todo el programa para saberlos, pero esa es una pequeña parte. Los vamos a invitar que visiten nuestra página de laredhispana.com, donde vamos a enumerar todos esos derechos exactamente qué corresponde, si usted es un indocumentado, si es un residente legal, si es un ciudadano, porque también tiene muchas libertades, la de expresión, la de reunión, la de religión, y por supuesto siempre haciéndolo de una manera no violenta, siempre haciéndolo de una manera pacífica. Bueno, y si te parece bien, Rafael, continuamos con las preguntas de la semana porque son bastantes.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Les recordamos, amigas y amigas, que por favor, cuando nos busquen, si no nos encuentran, nos pueden dejar un mensaje grabado y por favor pónganos la mayor información que pueda, cuándo entraron a los Estados Unidos, cuál es su nacionalidad, cómo lo hizo, si inspeccionado o no inspeccionada. Todos los datos nos sirven mucho para que el abogado pueda hacer una respuesta lo más puntual posible. Y también, por supuesto, nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook y de nuestras dos transmisiones de Bienvenidos a América y de la Red Hispana. Y continuamos con la llamada. Vámonos a Orlando, Florida, donde el abogado ya está por abrir sus oficinas. Nos vas a invitar al remojón, ¿no, Rafael?
Claro que sí. Ahí estaremos.
Escucho el programa y es muy interesante. Tengo un caso en el que soy ciudadano americano y traje a mi novia a los Estados Unidos, pero la relación no prosperó. Así que dentro del primer mes ella se regresó al país de origen y quisiera saber cuál es el procedimiento a seguir para yo poder quedar con estatus correcto, limpios.
Mira, en este caso, ¿verdad? Si ella salió del país, yéndonos un poquito hacia atrás, ella entró con una visa de prometida, la relación no se dio, no se casaron dentro de los 90 días y la dama salió del país tal y como debía hacerlo, hicieron todo conforme a la ley, ninguno de los dos se debe preocupar. Así es que, amigo, no tienes que hacer ningún otro trámite, todo quedó bien, siempre y cuando, ¿verdad?, dejándome llevar por la información y sin alguna razón por no creerte. Si ella salió dentro del término que tenía que salir, usted no tiene otra responsabilidad con inmigración. Si inmigración llama o pregunta, usted le dice eso mismo. Mira, ya la persona no está en el país, salió antes de los 90 días que usted le dio para casarse. No es el hecho de que una persona entre con una visa de prometido, no quiere decir que viene obligatoriamente a casarse. Precisamente es un espacio que se le da, las personas están, hay un compromiso, ¿verdad? Hay un compromiso de casarse. Pero la ley no los obliga a que se tienen que casar. Si no se casa, la persona puede regresar a su país. No todas las relaciones tienen que funcionar.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Saludos a nuestros amigos allá en Orlando. Y nos avisas cuándo es la fiesta, Rafael, para bañarnos, ¿no? Irnos de bien acá, ¿no? Tú sabes.
Sí,
sí. Hacemos
ahora
un programa desde allá, desde Bienvenidos a América. Vemos las oficinas y luego de paso pasamos por ahí a divertirnos a algún parquecito, alguna cosa de eso.
Sí, tenemos que pasarla bien también.
Somos materia dispuesta, tú nos avisas. Bueno, continuamos en Florida. Adelante.
Mi pregunta para el abogado es la siguiente. Mi sobrina tiene asilo político. Ella aplicó para el asilo político y está en proceso. Ahora, mi hermano, el padre de mi sobrina, se hizo ciudadano y ahora pues va a hacer la petición hacia mi sobrina para que ella pueda ser residente. Ellos consultaron a un abogado y le dijeron que el caso no es tan fácil, que ahora le piden, por supuesto, una cantidad muy alta para hacerlo y para hacer la petición, para hacer el trámite, y no le dan seguridad de que eso vaya a salir. Y si es que eso sale, pues entonces hay que pagar otro dinero para poder hacer otro trámite. Entonces quisiera quisiera tener pues una, que el abogado me explique si realmente eso es así, si eso demora incluso hasta demasiado. Me dijeron que el caso ahora demora más de 10 años para que, si es que todo sale bien. Y como le decía, pues mi hermano ya se hizo ciudadano y hizo la aplicación para mi sobrina, mientras que ella pues está en el trámite de asilo político. Aparte de eso, me acuerdo que el abogado le había preguntado si la aplicación la hizo en los primeros 6 meses, porque si lo hace después de los 6 meses, se complica aún más. Entonces, por favor, déjeme saber. Gracias.
Faltó un detalle muy importante y es la manera en la que la persona entró a los Estados Unidos. Por lo que me estás mencionando, sospecho que entró de manera irregular, o sea, por la frontera, no entró con visa. Si ella hubiera entrado con visa, el trámite es mucho más fácil. Tal vez la dama también se casó. Si se ha casado, eso también atrasa un poquito el proceso. Pero voy a tratar de ayudarte un poquito más. Mira, si ella está en un proceso de asilo, porque me dijiste, ella tiene asilo. Ella no tiene asilo, ella está esperando un asilo. Posiblemente ella esté en corte. El estar en corte significa que la persona está en un proceso de deportación. El estar en un proceso de deportación requiere que la persona se defienda y resuelva ese caso de deportación para que entonces pueda proceder a hacer el proceso consular que va a hacer a través de su distinguido padre. Pero tal vez la persona califica para alguna excepción para hacer el trámite aquí en Estados Unidos. No es que el caso sea difícil, es que es un caso que tiene muchas piezas que hay que resolver. Hay que resolver lo de la corte, probablemente hay que resolver un perdón, hay que resolver las peticiones con inmigración, y esto conlleva un proceso bastante complejo y sí, es un proceso bastante costoso. Así es que el abogado lo que le está tratando es de proveerle un panorama claro de qué esperar. De que si yo entiendo que van a ser 10 años, no creo que sea tanto, pero no sabemos cuánto se vaya a tardar a demorar el trámite en la Corte de Inmigración. ¿Qué ella va a hacer con el asilo? ¿Ella va a desistir del asilo? ¿Se puede lograr cerrar esa corte para que ella se vaya directamente con USCIS? Hay mucho, los americanos le llaman muchos moving parts, hay muchas piezas que se tienen que resolver, hay muchas etapas en este proceso que se tienen que resolver y yo creo que lo están haciendo de la manera adecuada. Así es que búscate un abogado que tenga experiencia en este tipo de casos, porque como mencionaste, sí es un caso complejo, pero no creo que sea imposible, creo que es algo que sí pueden trabajar.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Fíjate que a propósito del tema de los costos, me entró una pregunta relacionada con el tema que hemos estado platicando, el tema de las redadas migratorias, porque me imagino que en este momento hay una tremenda necesidad de asesoría legal migratoria especializada, ¿no? Para cientos de personas que han sido arrestados y también otras personas que simplemente quieren hacer planes, están preocupadas por su situación migratoria, si van a trabajar o no. ¿Cuál es el costo razonable para una persona que ha sido detenida y que busca una representación legal para tratar, obviamente, de ser liberada y de que tenga el mayor beneficio bajo la ley? De tal manera que pongamos, ¿hay alguna referencia para que una persona pues no sienta que está siendo objeto de un abuso porque está en una situación desesperada en este momento?
Hay varios factores que se tienen que tomar en consideración en estos momentos. Uno de ellos es la demanda. Hay tantas personas siendo arrestadas y no todos los abogados manejamos casos de detenidos. Hay unos que de verdad son procesos complejos y sí son procesos costosos. O sea, por ejemplo, un caso de una persona simplemente para solicitar una fianza, para solicitar un parol y que dejen la persona salir en libertad, pues este proceso te puede salir de $3,000 a $5,000. Nada más esta etapa, y eso es algo que usualmente la persona tiene que pagar ahí de un solo pago. Pero se hace mucho más costoso si la persona no es elegible para fianza y tiene que pelear todo su caso en el centro de detención. ¿Por qué es más costoso? Porque esto es un caso que se va a trabajar de una manera más acelerada que un caso de una persona que está fuera de detención. Un caso de asilo fuera de detención puede tomar 5 años. Ahí entonces tú le puedes hacer un plan de pagos muy bueno a la persona, paga poquito en poquito y no le duele tanto. Pero una persona cuyo caso de asilo en detención se va a tomar 6 meses, se le hace mucho más difícil hacer un pago de 7, 8,000, $10,000, lo que puede costar un caso de asilo en un proceso de detención. Así que sí, es algo muy triste porque tenemos personas que estaban haciendo otros tipos de trámites, por ejemplo, un trámite de residencia o algún trámite de algún permiso, pero ahora tiene que gastarse un dineral en estos procesos y sí, son difíciles. Y los abogados que quieren meterse en este lío están cobrando mucho por estos procesos. Así es que se deben ir preparando. Una de las cosas que sabemos que la gente no hace es que deja las cosas para lo último y no se prepara para emergencias como estas. Y si sabemos que estamos en un estatus irregular, que tenemos un estatus indefinido con inmigración, debemos hacer provisión para, en caso de que pase así, no solamente para costear y pagarle al abogado, sino que las fianzas se han puesto altísimas, José. Antes nosotros veíamos fianzas de $2,000, $3,000, $5,000, $7,000, $10,000. La semana pasada un juez, creyendo que me está haciendo un favor, me dio una fianza de $25,000 para un cliente. Eso es mucho dinero por una persona de clase media, clase baja. Tú sabes, el juez me dijo, sí, Rafael, me convenciste. Le voy a dar una fianza a esta persona que me pague $25,000 para poder salir de un centro de detención. Sabemos que en este caso, pues como 15 familiares metieron la mano y ayudaron a que esta persona pudiera salir del centro de detención, pero no todos tienen esa facilidad. Se ha convertido en un proceso muy costoso. El gobierno de Estados Unidos lo sabe. Sabe que está recibiendo mucho dinero por ahí también. Así es que creo que con eso y el negociazo que se hace con los centros de detención, que están ganando muchísimo dinero, eso también ayuda y obedece a que aquellos donantes del presidente Trump durante su campaña, que tienen acciones en estos centros de detención, estén muy felices de que esté llegando tanta gente.
Es un tema del que se habla poco y decir, la verdad, muchas gracias por la referencia de precios, Rafael, porque de alguna manera sirve de base para una persona, ¿no? Entendiendo que esto es lo que puede ser y que también haya una cierta, pues, relación entre la actividad, acción del abogado y lo que pudiera cobrarse. Pero definitivamente es un momento muy, muy complicado y, como tú bien dices, yo creo que ni siquiera hay suficientes abogados para, no solamente para tomar casos, para dar la atención que requiere, la meticulosidad que requiere cada caso para tratar de darle un beneficio a la persona bajo la ley. Bueno, pues vamos a continuar con esto. Tenemos la siguiente llamada, por favor. Adelante, nos vamos a Tucson.
De una persona que le dieron salida voluntaria a México. Entonces, esta persona quiere solicitar la visa de turista. Mi pregunta es, ¿qué tantas probabilidades hay de que a ella le aprueben su visa? Si su salida fue voluntaria y la echaron solo porque no se presentó en una corte por una multa que tenía. Esa es mi pregunta, gracias.
El hecho de que la persona se le haya otorgado una salida voluntaria, acuérdense que la salida voluntaria es un privilegio en la Corte de Inmigración, no porque usted dice yo me quiero ir, el juez lo va a dejar ir de manera voluntaria. El juez puede decir yo lo voy a permitir, le voy a permitir que se vaya, pero quiero ponerle una deportación. Por lo tanto, si salió con salida voluntaria, eso es un beneficio y un beneficio muy bueno. No quiere decir que te van a dar una visa de turista de manera automática. ¿Por qué? Porque vas a tener que probarle, demostrarle al gobierno de Estados Unidos que tu verdadera intención es el turismo. Esa es venir por un tiempo, ¿verdad? Bueno, es una visa temporal. Vienes por 3 meses, 6 meses y que tienes la intención de regresar a tu país. ¿Qué pasa? Aunque te hayan dado salida voluntaria, si ya usted ha violentado alguna ley migratoria en el pasado, eso podría provocar que le nieguen la visa de turista. ¿Qué usted tiene que hacer? Cuando haga la solicitud de visa de turismo, vaya con un buen paquete de obligaciones y responsabilidades que usted tiene en su país de origen. Tal vez usted cuida a su mamá en su país de origen, tal vez usted está estudiando, tiene un trabajo, tiene propiedades en su país. Lleve evidencia de todo eso para que el oficial entienda que usted simplemente va a salir de los Estados Unidos por un tiempo y tiene la intención y la obligación de regresar a cumplir con esas responsabilidades.
Perfectamente bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a tomar una pregunta adicional, por favor, en Nueva York.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, mi hermana me metió una solicitud de migración en el 2005, está en proceso, llegó mi número de petición y en ese entonces estaba casada, me divorcié en el 2021, pero me gustaría volverme a casar. ¿Eso me afectaría para que me pudieran dar mi residencia o arreglar mis papeles? Gracias.
Bueno, si ya estás ¿verdad? Si ya llegaste a esa fecha de prioridad, Yo trataría de esperar, no hacer ningún tipo de cambio en mi situación familiar, para que entonces puedas ir a tu entrevista y tengas que dar menos explicaciones. Probablemente te quieres casar porque sabes que ya pronto tienes tu residencia y quieres pedir a tu esposo. Así que espérate a que te den tu entrevista. Ya cuando tengas tu entrevista, entonces te casas y no complicas mucho el asunto, porque no quiero que inmigración piense que tus intenciones son otras.
Perfectamente bien, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Nos pueden llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, estoy seguro que las personas, las amigas y amigos que nos están escuchando tienen muchas, muchas preguntas, pero voy a hacer una relacionada con las circunstancias del momento, Rafael. ¿Qué debe hacer una persona si es detenida en una redada versión A, si es indocumentada, beneficiaria de DACA o TPS, y versión 2, si es residente o ciudadano de los Estados Unidos?
Bueno, si estás totalmente indocumentado o si tienes algún tipo de trámite pendiente o eres beneficiario de DACA, trata de ser respetuoso y amable. A estos oficiales les encanta que uno se ponga difícil para ellos ejercer esa fuerza y ese ego con el cual ellos viven y celebran cada día de su vida, para tratar de maltratarlos y ser agresivos con usted. Así es que sea amable, sea respetuoso, pero respetuosamente dígale que usted va a guardar silencio, solamente le va a dar su nombre. No firme ningún documento, aunque le digan que esa es la lotería y que se va a ganar $1,000,000, no firme ningún documento. Pida hablar con un abogado y tenga un plan familiar antes de que todo esto ocurra, por favor. Sus hijos, sus propiedades, sus negocios, todo eso debe tenerlo en orden en caso de que esto ocurra. En caso de que usted sea un ciudadano americano o sea residente, usted se niega ni siquiera hasta decir su nombre con estos oficiales del ICE. Usted no tiene que darle ninguna información a un oficial del ICE. Mantenga usted su ID o su identificación, su licencia de conducir. Aquellos que como yo, se nos ve desde lejos que somos latinos e inmigrantes, por favor, mantenga su pasaporte americano para que le pueda demostrar a un oficial que usted es un ciudadano americano y no le conteste ninguna otra pregunta. Si le preguntan su nombre y su identificación, usted demuestre eso. Y si quiere salir del lío en ese momento, simplemente muestre su pasaporte. Y si usted es arrestado, si usted es detenido siendo residente legal permanente o ciudadano americano, reporte este abuso. Llámenos, que vamos a demandar a todos estos oficiales abusadores.
Y la realidad es, Rafael, y obviamente ese es un comentario anecdótico, con varias personas de origen hispano con las que yo he conversado, pues muchas personas, independientemente de su situación migratoria, muchas de ellas son ciudadanas de los Estados Unidos, son residentes de los Estados Unidos, hay un temor. Por ejemplo, va con una persona en la ciudad de Chicago que tiene todos sus papeles en regla, etcétera, y están preocupados porque oyen un rumor de que va a haber una redada. Entonces la pregunta siempre es, ¿debo traer siempre conmigo mi tarjeta verde en el caso que sea residente? ¿Debo traer conmigo el pasaporte? Pues ya escuchamos la respuesta, Rafael, porque son momentos que, a pesar de que la ley esté de tu lado, te quieres evitar un dolor de cabeza, ¿no es así?
Así es, o sea, a todo el mundo en mi familia inmediata los tengo andando aquí en los Estados Unidos con su pasaporte norteamericano, porque somos latinos, hablamos español, nos agarran dentro de una redada. A mí me encantaría que pasara de verdad para poder ganarme la lotería con ellos, con la demanda que le estaríamos poniendo, porque de verdad son lo que está pasando, nos tienen muy incómodos y molestos, pero estos oficiales sí lo están haciendo, están deteniendo, es racial profiling. ¿Cuál sería la mejor traducción para racial profiling aquí, José?
Pues discriminación racial, para decirlo.
Discriminación racial. O sea, que aquellos que nos vemos un poquito marroncitos o quemaditos, estamos todos siendo mirados desde de reojo y con esas caras feas que ponen estos oficiales. Así es que nada, usted ande con su frente en alto, pero tenga sus documentos al día.
Muy, muy, muy importante, la verdad, Rafael, porque hay un gran sentido de temor en nuestra comunidad, obviamente más en aquellas comunidades, ¿no? Por ejemplo, sí, en los campos de cultivo, que sabemos que también hay redadas, en los centros de trabajo, donde hay una gran proporción de personas indocumentadas, que hay que recordarlo, Rafael. Durante la época de la pandemia, esas mismas personas indocumentadas fueron descritas oficialmente como trabajadores esenciales.
Trabajadores esenciales y héroes, José.
Héroes. Por la Casa Blanca, en el primer mandato del presidente. Sí. Ahora la situación obviamente ha cambiado. Ahora se habla de una invasión. Se habla de un caos, se se habla de una anarquía. ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos 5 años? Pero lo importante obviamente es que la gente sepa que independientemente de su situación migratoria en este país, todos, todos tenemos derechos. Muchas gracias, Rafael Borrás, se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
Siempre es un honor y un placer, José. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y en nombre del equipo de producción, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Saber es poder.
Los hijos de migrantes, incluso ciudadanos estadounidenses, corren ahora el riesgo de quedar bajo custodia de una agencia del gobierno si sus padres son detenidos o deportados y no tienen un tutor temporal. Designar ese tutor es clave para su protección. Elige un tutor, un familiar o un amigo con estatus legal y explícale tu plan. Escribe su nombre y teléfono dentro de los zapatos de tus hijos. Agrégalo al registro escolar como persona autorizada para recogerlo.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.